Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y Clara Martínez.
El 4 de marzo de 2016, el convento de las misioneras de la Caridad de Adén en Yemen fue asaltado por un grupo de fundamentalistas islámicos que asesinaron a 4 de las religiosas y a otros 12 colaboradores, llevándose secuestrado al padre Tom Uznulalil.
El padre Tom es salesiano indio que ejercía de capellán y que en el momento del ataque, en vez de tratar de huir, corrió a la capilla para poner a salvo de una profanación el Santísimo Sacramento.
Desde entonces, y han pasado ya más de 10 meses, el padre Tom permanece en manos de sus secuestradores. En los dos vídeos que los captores han publicado para demostrar que sigue vivo, el sacerdote aparece seriamente demacrado y con señales de haber sido torturado.
Y no es el único sacerdote que se encuentra en esta situación. Otros hermanos nuestros sacerdotes han sido secuestrados por terroristas islámicos, son torturados o perseguidos de muchas formas.
Otros muchos se entregan hasta el agotamiento al servicio de los cristianos perseguidos por mantener su fe en Cristo, o viven en contextos sociales donde el cristianismo es duramente discriminado y deben sufrir todo tipo de acosos, burlas y situaciones difíciles.
Por eso, como forma de unirnos a la convocatoria que la Congregación Salesiana ha hecho de rezar una novena a María Auxiliadora por la liberación del padre Tom, la Fundación Neukamami HM Televisión, a través de su proyecto Despierta, ha creado el clip No los olvidéis, sacerdotes perseguidos.
Este clip trata de promover la oración por tantos hermanos sacerdotes que se encuentran en situación de persecución y más concretamente de secuestro, tortura u otras formas de martirio.
Además, se ha diseñado un material gráfico con el mismo objetivo, colaborar en la difusión de petición de oraciones por el padre Tom y junto con él, por todos los sacerdotes secuestrados a causa de su ministerio sacerdotal.
Les animamos a difundir el vídeo y las imágenes para promover la oración por los sacerdotes secuestrados. Pedimos al Señor que sean prontamente liberados, que los defienda del mal, que los sostenga en la fe, en la esperanza y en el amor, que los cuide física y espiritualmente. Amén.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Pakistán. Padres perdonan a terroristas que mató con una bomba a su hijo.
Francia. Cristianofobia aumenta un 38% en el último año.
Albania. Orden de desalojo para una parroquia católica.
Siria. Monseñor Arbat. El plan es dividir Oriente Próximo y vaciarlo de cristianos.
República Dominicana. Obispos denuncian las élites que imponen ideologías.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Miles piden retiro de campaña transexual por corrupción de menores.
40 taxis a favor de la vida recorren las calles de Sevilla.
Obispos propondrán a Santo Tomás de Villanueva como doctor de la Iglesia.
Infancia Misionera sostiene 2.795 proyectos en todos los continentes.
Una sala capitular plagada de camas.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
La misión de la Iglesia es anunciar y llevar a Cristo en cada tiempo.
Eviten ser cristianos perezosos estacionados en la Iglesia.
Francisco, luchemos a diario contra el imperio de Satanás.
Temblor en Roma durante la audiencia general del Papa.
Papa Francisco, cuando las cosas se vuelvan oscuras, recen más.
Basir era un joven católico pakistaní, guarda de seguridad voluntario que vigilaba la iglesia de San Juan en Jowanabad, en el estado de Lahore, en Pakistán. Murió al impedir que un terrorista suicida detonara el chaleco bomba que portaba dentro de la iglesia.
«Moriré, pero no vas a entrar en la iglesia», dijo el joven salesiano, antes de que el chaleco bomba del terrorista explotara.
Según cuenta el padre del joven Akash, su hijo conocía el sacrificio que estaba haciendo. Él dio su vida para salvar a cientos, incluso miles de personas que estaban en la misa aquella mañana.
En el testimonio recogido por ayuda a la iglesia necesitada, el padre de Akash explicó que lo más importante es que nuestra fe nos es dada por Jesús. Somos elegidos por Dios y Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo Akash.
El padre del joven mártir precisa. Algunos me preguntaron, ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo, nuestro Papa Francisco nos llamó a vivir un año de misericordia. Por esto y por amor a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están en contra de nosotros, para que ellos encuentren el camino recto de Dios.
Según cuenta el párroco de la iglesia de San Juan, el padre Francis Bulzar, se ha perdido la confianza en la convivencia pacífica. Lo que nos sostiene en nuestra búsqueda de justicia es el recuerdo del heroísmo de Akash.
El Observatorio Francés de Cristianofobia registró en 2016 un total de 376 actos cometidos contra iglesias, lugares de culto y sitios de Internet cristianos, con una incidencia especial en diciembre, mes en el que se atacaron 27 lugares de culto. En 2015 se habían registrado 273 actos contra objetivos cristianos, lo que indica un aumento en 2016 de un 38%.
El año 2017 ha comenzado con varios actos vandálicos. El 16 de enero, el Cristo que corona el monumento erigido por católicos en honor a los muertos de la Primera Guerra Mundial amaneció cubierto de pintura rosa, en Fournes-en-Weppes, pueblo francés de 2.000 habitantes.
El día 14 se descubrieron una decena de pintadas ofensivas en el interior de la iglesia Saint-André de la localidad de Niort. Este templo ya había sido atacado en septiembre de 2016, cuando se destrozaron una puerta lateral y la puerta de la sacristía del templo.
El 12 de enero desaparecían los paneles indicadores que llevaban a los peregrinos y turistas a la Basílica de Notre-Dame de Maixel, una iglesia de estilo gótico meridional, de los siglos XIV y XV, abierta al culto, que es atacada con frecuencia.
El 20 de enero, la parroquia de San Pío X y el centro pastoral del Bassan, confiados a los religiosos de Don Orione, se cerrarán tras una sentencia del Tribunal Supremo de Albania.
Los sacerdotes serán desalojados, dejando sin atención pastoral a la minoría de fieles católicos. En el Bassan está en vigor desde hace años una disputa sobre la propiedad de los terrenos en los que se alza la iglesia y centro pastoral.
La cuestión parecía destinada a resolverse a través de una comisión creada entre el gobierno de Albania y la Iglesia Católica, según lo previsto por un acuerdo. En su lugar, la comisión del jurado del Tribunal Supremo de Tirana se ha expresado definitivamente desestimando el recurso de la Iglesia Católica de Albania y del abogado del Estado sobre la cuestión del terreno del Bassan. La sentencia, al entrar en vigor, obliga a liberar del terreno de todos los objetos sobre él y devolverlo.
En estos días, los religiosos de Don Orione de Albania han enviado un mensaje a la dirección provincial de la obra Don Orione en Roma, de la que depende la misión, expresando su grave preocupación. Del mismo modo, han informado a los obispos de Albania y a la Nunciatura Apostólica.
El arzobispo greco-católico Melquita de Homs, Monseñor Jean Abdo Arbat, explicó qué está pasando verdaderamente en Siria. Solo en su diócesis han muerto 420 cristianos a causa de la violencia. Todo el pueblo sirio sufre y está perseguido por ISIS, pero los cristianos suelen ser las víctimas, lamentó.
Monseñor Arbat está convencido de que detrás de los conflictos que azotan a Oriente Próximo hay un plan para hacer desaparecer la presencia cristiana en la región.
El arzobispo niega que lo que ocurre en Siria sea una guerra civil o una guerra de oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Es una guerra internacional en la tierra de Siria. Hay casi más de 30.000 soldados rebeldes en Siria que no son sirios, afirmó. También agregó que se trata de un conflicto alimentado desde fuera para sembrar el caos en Siria y en todos los países de Oriente Próximo, como ya sucediera en Líbano e Irak con la guerra del Golfo.
Además, el prelado sirio reconoció que existe un gran miedo ante el éxodo cristiano y que esta es la primera herida de la guerra. La segunda es que los cristianos que ya viven en Europa pierden su identidad porque pierden sus rituales antiguos, destacó.
El arzobispo de Homs afirmó que en Siria los cristianos no tienen miedo de ir a la iglesia, sino que tienen miedo a las bombas. En este sentido, cuenta que a pesar de que hace un mes en Homs recibieron 5 cohetes cerca de la parroquia, el templo sigue abierto y se sigue celebrando misa. Hace unos días estalló una bomba en la iglesia latina. Nadie sabe cuándo va a ocurrir, pero eso no significa que cerremos nuestras iglesias, explicó. En nuestras comunidades cristianas y musulmanas celebramos oraciones para pedir la paz, porque este sufrimiento toca a todo el pueblo sirio. Las bombas no distinguen entre cristianos y musulmanes.
La iglesia no ha abandonado de ninguna manera a los cristianos de Siria y de Oriente Próximo. Esto es una cosa muy importante. La iglesia en todos los lugares reza y ayuda a los cristianos, concluyó Monseñor Albart.
La Conferencia Episcopal Dominicana ha publicado la Carta Pastoral La Mujer en la Sociedad Dominicana. Hemos de señalar, afirmaron los obispos, que en el viacrucis de sus vidas muchas mujeres dominicanas transitan por la calle de la amargura y el sufrimiento, cargando con los pecados y errores de una sociedad que no las valora ni respeta.
Mujeres que añaden, como Jesús caminó al Calvario, caen al suelo una, dos y más veces, por el peso insoportable de una canasta familiar inalcanzable y el drama de sus hijos pasando hambre. Falta la conciencia de un Estado que, como el Cirineo, esté dispuesto a hacer sacrificios, reduciendo el gasto de la burocracia y el clientelismo político para ayudar al desarrollo de la familia dominicana.
Los prelados denunciaron que las élites de ciertos países ricos, dueños de los grandes laboratorios y fábricas de armas mortales, bajo el pretexto de la superpoblación, con el apoyo de organismos internacionales de prestigio, se han inventado la ideología de género, cuyo propósito principal encubierto es destruir la familia y arrasar con todos los principios éticos y morales. Es esa corriente ideológica la promotora del libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, del homosexualismo y del aborto.
Por ello recordaron que el Papa Francisco nos pone en alerta sobre esta corriente ideológica. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer.
Y en lo que tiene que ver con el aborto, exhortar a los obispos que a ningún católico le quepa la menor duda de que este es uno de los peores crímenes de la humanidad, como bien lo enfatiza el Papa Francisco. El aborto no es un mal menor, es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto. Y agregaron, es necesario reiterar la oposición más firme a cualquier atentado directo a la vida, especialmente inocente e indefensa, y el neonato en el seno materno es el inocente por antonomasia.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El Centro Jurídico Tomás Moro ha lanzado una recogida de firmas a través de la plataforma de hazteoír.org contra la campaña transexual de la asociación Crisalis Euskal Herria en las paradas de autobús del País Vasco y Navarra. Hasta ahora, más de 7.482 personas se han unido a ella pidiendo que se retiren los carteles por constituir corrupción de menores.
El Centro Jurídico Tomás Moro ha pedido al fiscal de menores del País Vasco que obligue a la retirada de la campaña de Crisalis, en los que se puede ver a menores completamente desnudos, mostrando explícitamente sus órganos sexuales.
Según precisan en la petición, es evidente que dichos carteles pueden suponer la comisión de un delito de corrupción de menores tipificado en el Código Penal, ya que no solo muestran de forma explícita la sexualidad de menores de edad, sino que lo hacen en lugares públicos en los que es frecuente el acceso de menores.
En la petición de firmas también insisten que la asociación Crisalis Euskal Herria no solo pretende normalizar la transexualidad de los menores, transexualidad estadísticamente inexistente, sino que pretende con campañas como la que hoy denunciamos fomentar entre los menores determinadas conductas sexuales no acordes con su edad.
De esta manera piden que la Fiscalía de Menores retire los carteles e inicie las actuaciones penales oportunas para esclarecer la autoría y la financiación de los mismos, llevando a los juzgados a los responsables de la corrupción de menores que se está desarrollando con total impunidad y pasividad de los poderes públicos.
Taxis a favor de la vida es una campaña que ha lanzado la Asociación Provida Mairena de Sevilla, España. 40 taxis circulan desde el pasado mes de octubre con una publicidad en la que se ve una madre con su hijo y el lema «Aborto no, su vida es tu vida». Y se prevé que esté activa hasta finales del mes de junio.
Según explican desde la asociación con un comunicado, la campaña Taxis a favor de la vida se dirige a todas las personas en general, aunque se centra especialmente en las madres que pudiesen sentir la presión para abortar a su hijo.
Destacan el mensaje que llevan escritos los taxis, en donde se lee un primer mensaje contundente, aborto no, pero seguido de una expresión tierna, acogedora y verdadera, su vida es tu vida.
Además, también hay un teléfono y la web de la asociación para que cualquier persona pueda acudir y ser escuchada y recibir ayuda.
La Asociación Provida de Mairena ha pedido ayuda para mantener esta campaña apadrinando un taxi, es decir, pagando los 50 euros que cuesta el soporte publicitario.
La La Conferencia Episcopal Española presentará ante la Santa Sede la solicitud formal de otorgar el título de Doctor de la Iglesia Universal a Santo Tomás de Villanueva, agustino y arzobispo de Valencia. La iniciativa nació de la Fraternidad de Agustinos Españoles, que ha obtenido que los prelados del país se unan en la solicitud, que podría dar fruto de un lapso de 4 o 5 años.
Los obispos destacaron la santidad de vida del prelado y la profundidad de su doctrina como base de su petición. La solicitud se produce en momentos en los que la Iglesia tiene necesidad urgente de dar un empuje renovado a la proclamación del Evangelio, la sana doctrina y el ejemplo de vida del Padre de los pobres, según afirmaron los promotores de la petición. Tanto su acción caritativa como su predicación, descrita por el sacerdote agustino Jaime García Álvarez como obras de misericordia expresadas en palabras, son presentadas como fruto de una vivencia permanente de la misericordia.
Santo Tomás de Villanueva tuvo que gobernar la sede de Valencia en tiempos de gran crisis para el sacerdocio. Numerosos presbíteros se ausentaban de sus deberes y otros muchos no cumplían la disciplina del celibato. El santo obispo no dudó en aplicar la denuncia pública y la excomunión, que calificaba como la medicina de la Santa Madre Iglesia para curar a estos hijos enfermos. Además de esta firme implementación de las normas eclesiásticas, el santo se adelantó a las reformas del Concilio de Trento creando el primer seminario diocesano de la historia, el Colegio de la Presentación de la Bienaventurada Virgen en el Templo.
Se ha presentado en Madrid una nueva edición de la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el 22 de enero en toda España, organizada por Obras Misionales Pontificias. El objetivo es educar a los niños en la fe y en la solidaridad con las misiones, para lo cual se realizan diferentes actividades a lo largo del año. Durante la jornada, los niños elaboran una hucha para compartir y con sus ahorros ayudan a otros niños en países de misión, además de rezar por ellos.
Gracias a esta generosidad de los niños de todo el mundo, Infancia Misionera sostiene 2.795 proyectos en todos los continentes, para los cuales se enviaron en el año 2015 casi 17 millones de euros. Los niños españoles recaudaron solo el año pasado más de 2 millones y medio de euros, con destino a 484 proyectos misioneros.
Por continentes, África es el que más ayudas recibe, casi un 60%, seguido de Asia, 34%, América, 3,25%, Oceanía, casi un 3%, y Europa, 0,46%. En cuanto al destino de los donativos, prácticamente la mitad van a parar a proyectos educativos, construcción de escuelas y guarderías, becas de estudios, material, formación agrícola y ganadera. Un 29% se destina a la evangelización, dando especial prioridad a la transmisión de la fe a los niños. Y el 23% de los proyectos tiene que ver con la mejora de las condiciones de salud, ayuda a orfanatos y comedores, sostenimiento de hospitales, compra de medicamentos y vacunas.
En la noche del 16 de enero, en que las temperaturas en Barcelona bajaron hasta los 0 grados en algunos barrios y a menos 3 en el Observatorio Fabra, acudieron a la iglesia de Santa Ana una treintena de personas para cenar caliente. 12 quedaron a dormir y pudieron desayunar.
El arzobispo de Barcelona ha habilitado la iglesia de Santa Ana, donde ha dispuesto una docena de camas para acoger a personas sin hogar durante el actual episodio de frío intenso en la ciudad.
El párroco Pello Sánchez, que coordina toda la atención social, está valorando habilitar un espacio de la iglesia para acoger a sin techo durante todo el invierno. Mientras tanto, al menos por la primera semana, la sala capitular de la iglesia, que está dotada de calefacción, ha sido habilitada como dormitorio con 12 camas de campaña.
Las personas sin hogar que se refugian en la iglesia de Santa Ana están atendidas por voluntarios, aunque el arzobispado ha hecho un llamamiento porque necesitan más para cubrir el horario entre las 4 y las 7 de la mañana.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Al presidir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que la misión de la Iglesia es la de anunciar al mismo Cristo, porque Él es solo el que salva a su pueblo.
San Juan predica que el reino de los cielos está cerca, que el Mesías está por manifestarse y necesita prepararse, convertirse y comportarse con justicia, y se pone a bautizar en el Jordán para dar al pueblo un medio concreto de penitencia, dijo el Papa.
Francisco explicó que su primer acto público, lo primero que hace cuando deja la casa de Nazaret, cuando tiene 30 años, es este. Desciende a Judea, va al Jordán y se hace bautizar por Juan.
El Santo Padre señaló que Juan queda desconcertado porque el Mesías se ha manifestado de una manera impensable, en medio de pecadores, bautizado como ellos, es más, por ellos. Pero el Espíritu ilumina a Juan y le hace entender que así se cumple la justicia de Dios, se cumple el diseño de salvación. Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, pero no con la potencia de este mundo, sino como el Cordero de Dios que toma sobre sí y borra los pecados del mundo.
La Iglesia en cada tiempo está llamada a hacer eso que hizo Juan el Bautista, aseguró. Este gesto litúrgico representa toda la misión de la Iglesia, la cual no se anuncia a sí misma, sino a Cristo, no se lleva a sí misma, sino a Cristo, porque es sólo Él quien salva a su pueblo del pecado, lo libra y lo guía a la tierra de la vida y de la libertad, concluyó.
En la homilía de la misa que celebró el 17 de enero en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco llamó a los cristianos a llevar una vida valiente en contraposición de los cristianos perezosos que están estacionados en la iglesia.
El Santo Padre pidió evitar ser cristianos perezosos, cristianos sin voluntad de andar adelante, cristianos que no luchan por cambiar las cosas, por hacer cosas nuevas, cosas que nos harían bien a todos, cristianos estacionados, que encuentran en la iglesia un buen parking.
Francisco aclaró: cuando digo cristianos me refiero a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos, a todos. Para esos cristianos perezosos, la iglesia es un parking que custodia la vida y siguen adelante con todas las garantías posibles sin preocuparse.
El pontífice resaltó que este es el mensaje de hoy. Tengan esperanza, esa esperanza que no decepciona, que va más allá. Una esperanza que es un ancla firme para nuestra vida. La esperanza es el ancla, la tiramos y nos aferramos a la cuerda. Esa es nuestra esperanza. La esperanza no es pensar que si existe el cielo, qué bueno, ya me quedo. No, la esperanza es luchar, aferrarse a la cuerda para llegar a nuestro destino. En la lucha de cada día, la esperanza es una virtud de horizontes, no de encerrarse.
El pontífice reconoció que la esperanza quizás sea la virtud que menos se entiende, pero es la más fuerte. La esperanza, vivir en esperanza, vivir de esperanza, siempre mirando adelante con valentía. Alguno podrá decirme: sí, padre, pero hay momentos duros donde todo parece oscuro. ¿Qué debo hacer en esos momentos? Agárrate a la cuerda y amárrate.
Francisco finalizó con una petición: que el Señor nos dé la gracia para superar nuestro egoísmo, porque los cristianos cerrados, los cristianos estacionados, son egoístas. Se miran solo a sí mismos, no saben levantar la cabeza para mirarlo a Él. Que el Señor nos dé esta gracia.
La homilía del Papa Francisco en la misa que celebró en la Casa Santa Marta se centró en el Evangelio del día, en el que una gran multitud sigue a Jesús e incluso los malos espíritus reconocían que era el Hijo de Dios. El pontífice alertó entonces de los espíritus del mal que intentan llevar al hombre por caminos equivocados.
Francisco habló sobre cómo en el relato evangélico los espíritus impuros reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Esta es la verdad. Esta es la realidad que cada uno de nosotros siente cuando se acerca a Jesús. Los espíritus inmundos buscan impedirlo, nos hacen la guerra. Pero padre, yo soy católico, voy siempre a misa. Nunca, nunca tengo estas tentaciones. Gracias a Dios, no.
Reza porque estás en un camino equivocado, dijo el Papa. Una vida cristiana sin tentaciones no es cristiana. Es ideológica, es agnóstica, pero no cristiana. Cuando el Padre lleva a la gente a Jesús, hay otro que te lleva a lo contrario y te hace la guerra desde dentro. Y por eso San Pablo habla de la vida cristiana como de una lucha de todos los días, una lucha.
Se trata de una lucha para vencer, para destruir el imperio de Satanás, el imperio del mal. Y por eso ha venido Jesús, para destruir a Satanás, para destruir su influencia sobre nuestros corazones. Por tanto, el Padre lleva a la gente a Jesús, mientras que el espíritu del mal busca destruir siempre.
El pontífice se preguntó si realmente uno lucha contra el mal y señaló que si uno quiere ir hacia adelante debe luchar, sentir que el corazón lucha para que Jesús venza.
Pensemos cómo es nuestro corazón. ¿Siento esta lucha en mi corazón? entre la comodidad o el servicio a los otros, entre divertirme un poco o hacer una oración y adorar al Padre, entre una cosa y la otra, siento la lucha. ¿Quiero hacer el bien? ¿O hay algo que me detiene? Me vuelve escéptico. ¿Creo que mi vida conmueve el corazón de Jesús? Si no creo esto, tengo que rezar mucho para creerlo, para que me sea dada esta gracia, expresó el Papa.
Un fuerte temblor de tierra, seguido por varias réplicas, sacudió el centro de Italia y se sintió con intensidad en Roma. Los fieles congregados en el aula Pablo VI en el Vaticano para asistir a la audiencia general presidida por el Papa Francisco se vieron sorprendidos por este fenómeno, aunque en ningún momento se registraron escenas de pánico.
En la capital de Italia se cerraron varias estaciones de metro y se evacuaron colegios, museos y monumentos como medida de precaución.
Los sismos tuvieron su epicentro en el centro del país. El primer temblor se produjo a las 10 y 25 hora de Roma, el segundo a las 11 y 14 y el tercero a las 11 y 25. Los tres tuvieron una intensidad mayor a 5 grados. En la tarde de Roma hubo un cuarto sismo a las 14 y 33 horas.
Según explicó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en un comunicado, el sismo se produjo en una zona al sur del área donde se inició la secuencia de temblores el 24 de agosto de 2016, en el centro de la península itálica, y que entonces provocó la muerte de 300 personas.
De hecho, aunque en esta ocasión no se han registrado víctimas mortales ni grandes pérdidas materiales, los destrozos en edificios y monumentos han afectado principalmente a localidades que ya habían sufrido las consecuencias de los temblores del 24 de agosto y del 26 y 30 de octubre.
La esperanza y la oración, dijo el Papa Francisco en la Audiencia General del 18 de enero, van de la mano y ayudan a descubrir al verdadero Dios. La oración te lleva adelante en la esperanza, y cuando las cosas se vuelven oscuras, más oración, dijo el Santo Padre a miles de fieles.
En su nueva catequesis, el pontífice explicó que el profeta Jonás rechazó en un primer momento la llamada del Señor. Es un profeta que Dios envió a la periferia, a Nínive, para convertir a los habitantes de esa gran ciudad, explicó el Papa. Pero cuando Dios mandó a Jonás a predicar en esa ciudad, el profeta que conocía la bondad del Señor y su deseo, buscó sustraerse a su misión y huyó.
Durante la travesía de Jonás en el mar, comienza una terrible tempestad, y Jonás bajó a la bodega del barco y se abandonó al sueño. Los marineros, sin embargo, viéndose perdidos, invocaron a su propio Dios, expresó. El capitán del barco despertó a Jonás y le pidió que orase a su Dios, añadió Francisco.
Cuando Jonás, reconociendo las propias responsabilidades, se arrojó al mar para salvar a sus compañeros de viaje, la tempestad se calmó. La muerte inminente había llevado a aquellos hombres paganos a la oración. Ha hecho que el profeta viviese su propia vocación al servicio de los otros, aceptando sacrificarse por ellos. Condujo a los sobrevivientes al reconocimiento del verdadero Señor y a su alabanza.
El Papa subrayó que la esperanza se revela entonces más potente y opera una realidad que va también más allá de cuantos esperaban. No solo no mueren en la tempestad, sino que se abren al reconocimiento del verdadero y único Señor del cielo y de la tierra.
Así, bajo la luz del misterio pascual, la muerte puede convertirse, como fue para San Francisco de Asís, en nuestra hermana muerte y representar para cada hombre y para cada uno de nosotros la sorprendente ocasión de conocer la esperanza y de encontrar al Señor, concluyó el Santo Padre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y Clara Martínez. Hasta la próxima semana.